Dijimos que íbamos a hablar sobre Liliana Cineto, pero qué mejor que poder saludarla a ella. Ella es profesora de enseñanza primaria, de letras, es narradora, más de 100 libros. No sabemos cuántos más, pueden ser muchos más.
Sí, por supuesto.
De 100 libros, y es la autora de esta hermosa pieza que acabamos de compartir, La casa que tenía sueño. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? Gracias por hablar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Nosotros deleitándonos con uno de tus cuentos, La casa que tenía sueño. Muy lindo, sí. Muy entretenido.
Bueno, me alegra mucho. Yo remoloneando.
Claro, como la casa. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Bárbara te habla.
Hola, Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien. Muy feliz de hablar con vos porque la verdad que he leído muchos de tus cuentos y en el aula he trabajado con muchos de ellos. De hecho, ahora en tercer grado A leímos la novela Cuidado con el perro.
Ah, bueno, sí. Les respondo porque son más de 150 los libros que tengo escritos.
Ah, bueno, buen dato.
Yo en realidad tendría que algún día contarlos. Claro. También, pero como soy buena para los cuentos, pero no para las cuentas, no lo tengo claro. Pero sí, más o menos siempre voy diciendo, son más de 150 libros escritos y publicados, ¿no? En este momento.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuál es tu inspiración? O mejor dicho, en tus comienzos, en tus primeros libros, Liliana, ¿cuál era tu inspiración?
Mira, la inspiración siempre es un poco caprichosa, ¿no? Porque es como ese mito romántico de la musa que llega y te inspira, en realidad no existe. Cuando uno, como yo, trabaja de escribir o del arte en general, la inspiración siempre es un porcentaje menor que el de la transpiración. Así me decía una profesora de taller de escritura.
¿Es más transpiración que inspiración?
Exactamente, claro. Porque no siempre se te ocurre una idea, pero cuando vos vivís de tu trabajo, vivís del arte, no podés esperar que la idea llegue, tenés que salir a buscarla. Y la idea de ir a buscarla es a través, en mi caso, de escribir. Claro. Entonces yo escribo todos los días, aunque no se me ocurra nada. Me pongo metas, me pongo plazos, me pongo objetivos. Ahora en este momento estoy escribiendo una novela con mucha dificultad, porque esto de la pandemia, como a muchos otros colegas, me tiene al revés de lo que se pueda llegar a pensar, más paralizada, ¿no?
Claro.
Pero me pongo objetivos, entonces ahí, cuando digo, bueno, yo tengo que escribir, no sé, una página por día, ¿viste? Y después veré si la corrijo, si la arreglo. A veces no escribo una página por día, a veces escribo 5 renglones, pero releí 7 páginas, y entonces tiene más que ver con el oficio y con el trabajo que con la inspiración, porque
eso es re importante, lo del oficio y el trabajo, porque una de las preguntas de los chicos y las chicas es ¿cómo te inspiraste a escribir tal historia? Y ellos piensan que hay personas que nacen con imaginación o nacen creativos, creativas, pero yo les contaba porque hay una parte, un relato en el libro de Cuidado con el perro, al final, que vos contás que vivías en una casa con una biblioteca llena de libros, que leías mucho desde muy chiquita. Y yo le contaba esto a los chicos y a las chicas, que leer mucho ayuda a que la imaginación pueda salir.
Absolutamente. Y yo soy una persona con una imaginación ultra desarrollada, que tiene que ver con mis múltiples lecturas, porque antes que escritora soy lectora.
Claro.
De hecho, mientras esperaba que ustedes me llamaran, acá estoy con mis libros, o sea, leyendo ni siquiera uno. O sea, yo leo varios libros al mismo tiempo, pero la inspiración a veces viene de la vida cotidiana, porque hay algo que ves que despierta la idea. A veces es algo que lees, una palabra puede ser, ¿viste? Que dice que te resuena de un modo diferente, y a veces no se sabe de dónde viene. Pero claramente yo tengo un sentido de la imaginación ultra desarrollado, y en eso tiene mucho que ver la lectura. La lectura es una llave, es una puerta que se abre, es una ventana que uno abre y que te lleva a mundos posibles e imaginarios, y absolutamente necesaria no solo para escribir, sino para vivir. Uh-huh. Yo en estos días he estado mandando muchos mensajes a chicos que las maestras, las señas me piden saludar a los chicos de tal escuela, que están leyendo, que están en su casa. Y yo les digo, en este momento no hay mejor manera de salir de casa sin salir que leyendo.
Leyendo, claro.
Porque al leer te vas a otro lado. Exacto. Por supuesto que hay mil cosas que nos pueden entretener o ayudar a vivir, y más en una circunstancia como la actual, ¿no? El cine, que a mí me encanta porque es otra manera de contar historias, la televisión, los jueguitos, las relaciones con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, pero hay algo que tiene que ver con el libro. O sea, yo cuando me pongo a leer, es como que desaparece todo.
Claro. Liliana, te quería contar algo. Sí. En tercer grado hicimos un proyecto que se llama Seguir a la Autora. Bueno, y yo elegí algunos de tus cuentos para que los chicos y las chicas lean. Y finalmente después ellos tenían que escribir una recomendación para otros chicos y otras chicas. Que sí. Las escribieron y también las grabaron. Sí. Siguiendo algunos pasos y contando cómo era la historia. Por ejemplo, leímos Feroz Feroz, que también lo leímos en la radio, que es un cuento que a mí me encanta. Sí. Leímos tu versión libre del cuento El traje nuevo del emperador. Ajá. Y Cuidado con el perro. Y algo que se repite es como estas frases como tonto, requete tonto. Y en el libro de Diminuto, será perro y perro chiquito, pero sí. Tal cosa. Y eso es algo que quedó muy marcado en las lecturas de tus cuentos y que fue algo muy llamativo para los chicos y las chicas. ¿Querés contarnos ese recurso? ¿Cómo se te ocurre?
Sí,
cómo
repetición sí. Es un recurso que tiene mucho que ver con mi estilo y que es algo que a los chicos les gusta.
Sí, totalmente.
Lo habrás comprobado en
sí,
el aula.
Exactamente.
Que es justamente lo que les da risa. O sí. Sea, cuando uno toma una frase, que es algo que yo suelo hacer en los textos, y la repito... eso les causa muchísima gracia. De hecho, en los libros de cuidado de Diminuto, sí. Son 5 novelas
sí,
con el mismo personaje.
Sí, sí, sí.
Y esto de será perro y perro chiquito,
claro.
Además,
pero...
Es algo que les causa muchísima gracia, sí, sí. O el hecho de que la madre sea creativa.
Ay,
y el padre no era tan
eso.
Creativo.
Exactamente, esa diferencia de ser creativo y no creativo está muy buena también.
Esas pequeñas cosas que yo tomo y que repito, que tienen mucho que ver con mi estilo a la hora de escribir, les causa muchísima gracia a los chicos. Porque en general a los chicos, aquello que se repite les da una cierta seguridad también, ¿no?
Claro.
Y yo no he perdido la mirada de niña a la hora de escribir. Soy la misma niña que leía en aquella biblioteca que menciono, en Cuidado con el perro, en esa casa antigua, y por eso mis libros y mis historias les gustan a los chicos, porque las sigo escribiendo con la mano de una adulta, pero con los ojos de una niña. Entonces eso es algo que es divertido. Me pasa con mi nieta. Cuando yo le repito cosas a mi nieta, ella se mata de risa. Y
¿las
simplemente...
usás de referencia? ¿Usás a tu familia de referencia para probar tus escritos?
No, absolutamente. Claro. O sea, los primeros que tienen que leer y dar su aprobación son mis hijos.
Sí.
Si no pasa un texto por el filtro... exigente de mis hijos, no llega a ningún lado, porque siempre son ellos los primeros que leen o a los que les leo, porque, por ejemplo, a mi hija más chica todavía le gusta que la mamá le lea, aunque mi hija más chica ya tiene 26 años, pero sigue queriendo que yo se lo lea, entonces novelas enteras le he leído. Y entonces ahí ella me da su opinión y me dice qué le parece esto o aquello o lo otro. Y yo necesito esa mirada porque, en primer lugar, como son hijos, no necesitan quedar bien con la mamá y van a ser sinceros,
claro.
Lo cual para mí es importantísimo. Y en segundo lugar, están muy entrenados, porque son muy lectores, y están entrenados en dar una devolución, ¿no? Entonces, es muy importante para mí la devolución de mis hijos, por ahora de mis hijos, mi nieta... por ahora solo disfruta de mis historias.
Acá en la radio también leímos el cuento La mascota de Renato y Cecilio pensó en que podías hacer la segunda parte porque Renato después tiene un elefante de mascota.
A ver.
¿Qué pasó?
¿Se nos fue? Estábamos conversando con Liliana Cineto. Linda charla teníamos.
Hermosa charla.
¿Se acuerda la pregunta que le hizo?
Sí, la de...
La del elefante.
Sí, a ver,
claro,
si... Porque capaz era... que... escribe la segunda parte,
claro.
Capaz que le copa la idea.
Claro, porque en la primera Renato tenía un
cocodrilo.
Cocodrilo.
Sí.
Y en la segunda tiene el elefante, pero no sabemos qué pasó con el elefante.
No, no sabemos, o sea, porque termina ahí la historia, que trae a otra mascota, que es el elefante.
Sí, me gustaría preguntarle eso. Y me gustaría preguntarle, ¿qué libro no escribió todavía sobre qué temática?
Sí.
Tiene ganas de hacer.
Esa es una linda pregunta.
¿Te leíste todo de Liliana Bosch?
Leímos mucho en el cole. Tiene esto, lo que decía, son muy divertidos. Entonces los chicos y las chicas se copan con esas historias divertidas. Porque imagínate, en Cuidado con el perro, el protagonista es un perro que se llama Diminuto y que mide 3 centímetros. ¿Te imaginas un perro que mide 3 centímetros? Nah. Cabe en la palma de una mano, de un niño o una niña, pero aunque sea chiquito, en todo el tiempo lo dice en el cuento, es un perro con mucho carácter. Y también a veces puede ladrar finito, puede ladrar grueso y muchas aventuras vive con el protagonista de la historia.
Sí, lo que le habíamos preguntado justo cuando se cortó la comunicación a Liliana Cineto era que en realidad era una sugerencia, un atrevimiento de nuestra parte,
sí,
¿no?
Sí, una idea.
Dígale, Barbie.
Hola, Liliana, ¿nos escuchás?
Sí,
estoy acá, no sé qué pasó con el teléfono.
Te contábamos que acá en la radio leímos el cuento La mascota de Renato.
Sí.
Y como el cuento termina en que Renato lleva al cocodrilo a su lugar natural, pero Renato después tiene una mascota que es un elefante. Entonces decíamos, ¿podemos, imaginar otra historia, pero con el elefante como mascota? Que sería muy divertido.
Parte, claro.
La segunda parte.
Por supuesto. Y además eso es lo bueno, ¿no? Incluso para los chicos, ¿no? Que el libro te despierte, te deje pensando, bueno, ¿y qué le pasará ahora a Renato con esa mascota que es un elefante, ¿no?
Claro, claro.
Y ellos mismos pueden imaginarse y hasta escribir
su propia historia.
Una historia a partir de ahí, porque un libro te tiene que despertar cosas, o sea, te tiene que dejar, no para que todos sean escritores, como dice Gianni Rodari, sino para que nadie sea esclavo, porque un libro lo que te permite es despertar la imaginación, justamente. Sí. Así que sería genial que empezaran a pensar, bueno, ¿qué pasaría si Renato tuviera un elefante como mascota o cualquier otro, un dinosaurio, viste? Algo de lo más insólito, porque cuanto más insólito, cuanto más insospechado, cuanto mejor todavía para la historia.
Presentaste un libro sobre los 200 años, en realidad sobre Belgrano, pero con motivo de los 200 años de su fallecimiento y sus 250 años de nacimiento, números redondos para Belgrano.
Exactamente, sí, Cielito de mi bandera.
Sí, leímos una partecita acá también.
Que un libro que escribí especialmente para este año, pero que bueno, que seguirá siendo leído otros años, ¿no? Porque que yo creo que Manuel Belgrano es uno de los personajes de la historia
más querible.
Que es maravilloso. Y cuanto más investigué, siempre me cayó bien, digamos, ¿no? En términos de, para hablar como hablan los chicos, siempre me cayó bien de todos los próceres. Porque además es impactante su vida. Cuando estuve investigando para escribir el libro, es un hombre que nació rico y murió pobre, que ya en aquella época hablaba y defendía a los niños, al derecho de la educación, los derechos de la mujer. Era un precursor realmente, y también era un precursor en ideas no solo políticas, porque no solo trabajó por la emancipación de nuestra patria, sino por el crecimiento de ella, las ideas que tenía en cuanto al trabajo de la tierra, en cuanto a la industrialización. Era realmente un innovador, y me parece que se merece que este año, bueno, porque coincidió, como vos decís, en números redondos, el aniversario de su nacimiento y de su fallecimiento, pero no debemos olvidarlo, porque realmente hizo patria. Y me parecía que era importante también, desde los más peques, que pudieran conocer a Belgrano y que no fuera solo un nombre, que tuvieran un poco más de acceso al ser humano, ¿no? Que dio todo por la patria, realmente. Él sí que lo dio todo por la patria.
Liliana, se nos va el tiempo, pero yo había dicho cuando se cortó que te quería hacer esta pregunta. ¿Sobre qué cuestión te gustaría escribir y aún no pudiste hacerlo y lo tenés como pendiente?
Bueno, muchas cosas. Hay hechos de la humanidad que no deben ser olvidados, ¿no? cosas que han pasado, quizás que parecen muy lejanas, y que no deberían olvidarse, porque si no, de pronto, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy escribiendo una historia que tiene que ver con Japón y con la bomba nuclear que Estados Unidos tiró en Hiroshima y en Nagasaki. Algo que parece, viste, suena como un hecho lejano, que no tiene nada que ver con nosotros, pero que fue realmente algo que cambió la historia de la humanidad. Porque después de esas dos veces en que se tiró una bomba nuclear, nunca más se volvió, porque fue tal la devastación. Y me parece que hay cosas que los chicos deben conocerlas, más allá de los libros de historia. Deben saber que no tienen que quedar como datos, simplemente. Lo mismo que ahora esto de Belgrano. No puede quedar como un dato que fue solo el creador de la bandera, porque hizo mucho más que crear la bandera.
Sí, muchísimo tal vez cosas, más. Y tal vez cosas más importantes que eso mismo, ¿no? Por lo que se lo recuerda. Liliana, muchas gracias. Tuvimos una charla larga contigo porque... Por esto, primero porque es maravilloso lo que haces y después porque todos los chicos del país de segundo o tercer grado al menos un cuento tuyo leyeron. Eso estamos seguros, ¿o no?
Sí, yo te admiro mucho y uso mucho tus textos en mis clases, así que me encantó hablar con vos, por lo menos así por teléfono conocerte.
Bueno, muchas gracias por haberme llamado, por haberme dedicado un poquito más de tiempo.
No, por favor.
Y me hace feliz porque yo escribo para que todos quieran leer, porque yo creo que los libros nos hacen más libres realmente.
Sí, sí.
Liliana, muchas gracias.
Un beso grande,
chicos. Un beso, un abrazo.
Hasta luego, chao.
Hasta luego.